Fonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Betsaida González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Partido Socialista.
Muy buenos días,
flamante Javi. Concejala de Diversidad, Igualdad, Participación y Ciudad Alta. ¿Lo he dicho bien?
Sí, muy bien, Javi.
Bueno, y María Más tenemos también como concejala del Partido Popular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno,
Javi,
en un futuro, María, veremos si también tú tienes áreas de gobierno, ¿no?
Que, hombre, por supuesto. Confiamos, tenemos totalmente claro que estaremos gobernando esta ciudad.
Gobernando
yo
esta
discrepo,
ciudad.
Javi, me permitirás.
Normal, pero nosotros estamos convencidos de que gobernaremos esta ciudad.
Oye, ¿qué tal el cambio, Betsaida?
Pues muy bien, muy contenta. La verdad que, como contaba antes fuera de antena, al final empezar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido un gran honor para mí, como, por supuesto, como poder trabajar para tu ciudad, la verdad que es enriquecedor a nivel personal y a nivel profesional. Y después, por otro lado, he tenido la suerte de empezar a formar parte de un equipo que ya estaba trabajando muy mucho, uh-huh, un equipo que ya estaba consolidado, y al final ha sido pues montarme en una guagua en marcha, uh-huh, e intentar ponerme las pilas y ponerme al día lo más pronto posible para poder seguir compartiendo con mis compañeras y mis compañeros.
Sí, y lo tuyo, Betsaida, porque de chiquititos comentábamos hace un montón de años, comentábamos que al fin y al cabo lo que te gusta a ti es el ayuntamiento, y además también controlabas muchos temas de igualdad y diversidad, y estás donde realmente te gusta estar.
Sí, la verdad que yo estoy muy contenta y muy agradecida también con la alcaldesa por el reparto de áreas que realizaron, porque yo no pude haber elegido otras áreas. La verdad que estoy muy contenta de las áreas y muy orgullosa de poder trabajar en estos ámbitos, y con muchas ganas de seguir. Y al final, lo que decías, cuando éramos chiquititos y chiquititas y veníamos a esas tertulias con los compañeros y las compañeras de las organizaciones juveniles, pues al final todos lo que queríamos era un poquito pues trabajar para nuestra ciudad, además trabajar de otra manera, porque yo creo que trabajar ya trabajábamos, ya hacíamos política, y se trata de hacer la política de otra manera. Y la verdad que encantada de poder tener ahora esta oportunidad.
Bueno, yo pongo el asunto sobre la mesa y ustedes ya pues dan las conclusiones. El primero de ellos son las obras de afianzamiento de Santa Catalina, que saben ustedes que se van a realizar para poder celebrar las galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, insisto, en la zona de Santa Catalina. Bueno, pues se tiene que licitar, las ofertas se presentan antes de final de año, aunque se puede prorrogar hasta el día 7, pero las obras van a durar unos 2 meses aproximadamente. Claro, si el último día es el 7 de enero y el carnaval comienza el 8 de febrero, hay un mes, pero las obras son 2 meses. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cómo se resuelve esta solución? ¿Cómo se resuelve esta fórmula? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Vamos a estar inseguros? Yo creo que no. ¿En las galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, María?
A ver, confiamos evidentemente que inseguros no, porque habrá informes técnicos, y nosotros personalmente, los técnicos, plena confianza, confianza en ellos. Pero bueno, esto una vez más lo que demuestra es que el Partido Socialista hace las cosas a último momento, corriendo y mal, porque básicamente, o sea, lo que acabas de decir, o sea, nos montamos ya casi empezando, o sea, el primer día de carnaval y terminando la obra. Esperemos que termine la obra. Pues las obras sabemos cuando, muchas veces, o sea, se sabe que empiezan, pero si se encuentran con algún problema, nos podemos encontrar con que al día 8 no llegan.
Hombre, sobre todo porque podemos estar bien celebrando la gala y las obras ahí en medio,
todavía,
¿no?
Evidentemente, y esto también viene por la desidia de la señora alcaldesa respecto a lo que es la obra de la Metro Guagua, que parece que ya ha mirado para otro lado con esta obra, como que no va con ella. Y entonces, pues evidentemente, o sea, debido a la obra de la Metro Guagua, esta Metro Guagua que tendría que haber terminado en el 2021, que de 80 millones pasamos a 200, etcétera, etcétera, pues al final está afectando a toda la ciudad, y en este caso, pues directamente afecta al carnaval, a lo que es la celebración del carnaval, donde siempre ha estado, en Santa Catalina. Con lo cual esto, pues nosotros pensamos, o sea, como siempre, improvisación, corriendo, mal, y suerte a ver cómo van saliendo las cosas.
Betsaida.
Yo creo que suerte y trabajo, y trabajando está el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues para que tengamos el mejor carnaval del mundo y que nuestro carnaval continúe siendo puntero en nuestra ciudad. El carnaval, recordemos que vuelve al Parque Santa Catalina después de esa decisión unánime entre los grupos del carnaval y el grupo de gobierno, por supuesto, en el que se apostaba por volver al Parque Santa Catalina. En el caso de las obras, se tratan de no son obras de gran magnitud. En este caso, las obras que influyen al Parque Santa Catalina no son grandes obras. Se trata de adecentar y permitir que el espacio esté adecuado para la celebración de estos grandes eventos, y no cabe duda de que estará disponible y operativo para que cuando toque disfrutemos de ese carnaval en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, pero Javi, yo confío plenamente en los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que están trabajando para que esto salga adelante. Recordemos que la nueva licitación que se saca no es que la obra se haya parado por motivos de la propia obra, sino evidentemente porque, como bien comentaban, con el tramo de la Metro Guagua y las nuevas acciones, lo que estaba licitado se disparaba, entonces requería de una nueva licitación y se está trabajando. Pero que va a haber el tiempo suficiente para que, recordemos, no se trata de una gran obra, no es que de repente vayamos a cambiar el Parque Santa Catalina de una punta a la otra, se tratan de pequeñas obras que estarán finalizadas en el tiempo para que podamos disfrutar del Parque Santa Catalina.
Son obras de afianzamiento, ¿no? de la zona. Vamos a ver el desmontaje de la feria de Navidad junto con las obras y a la misma vez el montaje del escenario.
Pero bueno, Javi, es que al final estas son las consecuencias de vivir en una gran ciudad y de tener una ciudad viva y activa en cualquier mes del año. Hemos estado disfrutando de una gran Navidad, tenemos la suerte de tener en nuestra ciudad una gran Navidad, que Las Palmas de Gran Canaria brille como nunca, que en distintos puntos de la ciudad pues podamos disfrutar de distintos ambientes navideños que nos permitan eso, disfrutar de un ambiente navideño en una gran ciudad que no tiene nada que envidiar a ninguna otra ciudad del mundo. Por otro lado, tenemos un gran evento también como es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, los acondicionamientos propios que llevan vivir en una ciudad de estas características. Entonces, es cuestión de tiempo y cuestión de que consigamos encontrar el equilibrio en el desarrollo de las diferentes acciones que son necesarias para el desarrollo de la ciudad.
Pues, personalmente, vamos a ver, no creo que sean las consecuencias de vivir en una gran ciudad. Creo que no son las consecuencias de vivir en una gran ciudad, son las consecuencias de una mala planificación por parte del consistorio, por el equipo de gobierno del consistorio. O sea, porque, como bien ha dicho Javi, o sea, se juntan Navidad con la obra, con Carnaval, todo junto en cuestión de 2 meses. Entonces, esto es una mala planificación, como ha llevado siempre este equipo de gobierno, y que cada vez queda más en evidencia con cada paso que dan o cada mal paso que dan. Y evidentemente, o sea, que todos queremos, y nosotros los primeros, que el carnaval brille, que sea el mejor carnaval del mundo, pero también tenemos claro que es el mejor carnaval del mundo y que va a brillar porque se van a encargar de ellos los grupos del carnaval, porque son los que hacen el carnaval, porque gracias a ellos, que a pesar de la situación en la que el consistorio les plantea, las situaciones en las que les ponen, etcétera, etcétera, ellos están ahí siempre luchando porque salga adelante y porque brille y hacer el mejor carnaval del mundo, pero son los grupos del carnaval. No es la alcaldesa Carolina Darias.
Sí, sí, yo en ningún momento le resto mérito ni a los grupos del carnaval, ni se me ocurriría. De hecho, tenemos una concejala que los conoce bastante y los conoce muy de cerca, que trabaja mano a mano con ellos. Y de hecho, prueba de ese trabajo constante fue la reciente asamblea que se desarrolló hace pocas semanas, donde se decidió que Las Palmas de Gran Canaria volviera a disfrutar de su carnaval en el Parque Santa Catalina.
Bueno, pero eso fue algo que siempre se había pedido, ellos siempre habían solicitado los grupos.
Y ahora lo hemos hecho posible.
Lo hemos hecho posible, pero también nosotros hemos metido también algo de presión ahí para que realmente volviese al Parque Santa Catalina. También tiene la parte del Partido Popular.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Afortunadamente no ocurrió nada, pero la verdad es que nos sorprendió mucho esa caída de la palmera en la zona de Bravo Murillo, donde están los túneles, entre Tomás Morales y Primero de Mayo, ¿no? Claro, ahora se está haciendo un estudio para conocer si efectivamente esa palmera pues tenía algún tipo de enfermedad o no. Me llama la atención un tuit que ha subido en la red social Twitter X, los vigilantes de los árboles. Dice, el viento puede tumbar la palmera, pero no partir el tronco. Eso quiere decir que estaba podrida. Y después también pregunta, ¿para cuándo un plan insular de salvación de la palmera canaria? Claro, no sabemos si estaba podrida o no, pero al fin y al cabo no deja de ser una asociación que por lo menos sí conoce de lo que está hablando, María.
Evidentemente es una asociación que conoce de lo que está hablando. Por todos he sabido que muchas de las palmeras que tenemos en la ciudad están enfermas, y también la realidad es que el contrato de mantenimiento de parques y jardines está vencido. Es que no estamos teniendo un mantenimiento de parques y jardines. Entonces, porque la prueba está, o sea, uno camina por la calle y ve las condiciones en las que están el parque, en las que están los árboles, etcétera, etcétera. No hay un mantenimiento porque ese contrato está vencido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues este tipo de situaciones, que llegamos, nos llega un temporal y entonces pues se nos parte una palmera que, por cierto, o sea, encima la zona en la que es, un túnel que esto está transitado ya a esas horas, totalmente transitado, fue un milagro navideño, que no sucediese nada, que no hubiese un accidente gordo. Porque la palmera no es que se cayese una hojita, no, es que se cayó.
Esa
imagen es tremenda.
Las fotografías, la verdad que recibimos, y el vídeo que recibimos, son impactantes. Es que porque esa palmera se cae encima de un coche y
lo mata.
Y pues perfectamente podemos hablar de una tragedia.
Por eso digo, asistimos ese día a un milagro navideño, así de claro. Pero el milagro navideño que no se nota es que actualicen, que saquen el contrato de mantenimiento de parques y jardines, que así está la situación que tenemos.
Actualmente en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22.635 palmeras. Es evidente que estas palmeras todas reciben algún tipo de poda y revisión, como mínimo una vez al año. La palmera de Bravo Murillo, que coincido, que afortunadamente no tenemos que lamentar otra noticia, había sido revisada y no se había detectado nada durante este año. En cualquier caso, como bien apuntaba Javi, se está analizando la palmera para ver qué tipo de afectación tenía concretamente, y en cualquier caso también se están revisando las palmeras de Sevial de nuevo, se está volviendo a trabajar en esa zona para prever por si hubiera algún tipo de incidencia en ese sitio. Es evidente al final que también las condiciones climatológicas pueden afectar de una manera u otra a este tipo de árboles, y se están revisando las palmeras pues para garantizar la seguridad. Pero como digo, las palmeras se revisan anualmente en diversas ocasiones. Todas las 22.635 palmeras de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria están controladas. Es verdad que pues después pasan este tipo de hechos fortuitos, que como bien decían antes, afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales de ningún tipo, pero estamos esperando a ver definitivamente cómo, qué es lo que tenía la palmera, y continuamos trabajando pues para que estos episodios no se den.
Vamos a ver, esto aquí sucede con parques y jardines, sucede como con el resto de áreas, es decir, no prevenimos. O sea, no hacemos una prevención, sino esperamos a tener el problema. Es decir, perdón, ya hemos tenido un problema, se nos ha partido una palmera, ahora vamos a revisar las demás palmeras. No, es que tienen el contrato vencido.
No, María,
y termino. O sea, con el resto de contrato, igual que sucede con el contrato de plagas, está vencido, no, hacemos actuaciones. Es que no se trata de hacer las actuaciones, no se trata de que la rata ya esté paseando por la calle, es que se trata de que prevenir para que esa rata no esté por la calle. Lo pongo como ejemplo de toda cantidad de contratos que están vencidos, y entonces, ¿qué pasa? Que no hay esa prevención. Entonces nos encontramos con los problemas, llega el problema gordo es que no hay contrato de limpieza, las calles están hechas una porquería, el de plagas, no hay una prevención, nos encontramos con las plagas, y ahora también parques y jardines, no hay una prevención, y nos encontramos con este tipo de situaciones.
La prevención sí existe en la medida en la que, como comentaba antes, las 22.635 palmeras que tiene nuestra ciudad son revisadas en mínimo una vez al año. Cada una de las palmeras son revisadas para ver el estado de la palmera y, por supuesto, su poda, y en caso necesario, y además hay especialistas que se encargan de eso. Evidentemente, la convivencia entre la naturaleza y los entornos humanos no son sencillos, y no es que no se trabaje, de hecho se están participando en iniciativas científicas para mejorar la salud de las palmeras y evitar este tipo de incidencias, y ese es un trabajo que ya se está haciendo desde la Concejalía de Parques y Jardines.
Bueno, pues vale, pero también lo repito, o sea, necesario el mantenimiento, ese contrato de mantenimiento que a día de hoy no está.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque me ha llamado poderosamente la atención las declaraciones de la presidenta de la autoridad portuaria, Beatriz Calzada, que asegura que se siente atacado, el puerto se siente atacado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Lo que dice es que está poniendo palos en las ruedas, en el avance precisamente del puerto de la capital. Habla, por ejemplo, del retraso municipal en trasladar las ayudas de ayuda humanitaria, propiamente dicho. Habla también de esa planta de gas, la regasificadora. Habla también de esa zona verde que estuvimos hablando hace bastante tiempo, proyecto Ciudad Puerto, que era bastante bonito, bastante atractivo, que todavía sigue en el aire. María.
Lo que está claro es que, vamos a ver, las relaciones entre el puerto y la ciudad son básicas y se tienen que recuperar. Se habían perdido, o sea, había unas relaciones magníficas y se han perdido.
Tuvimos unas relaciones realmente espléndidas. Sí. Partido Popular, Partido Socialista.
Sí, cuando el Partido Popular gobernaba la ciudad y el Partido Socialista estaba en el puerto. Uh-huh. La prueba está.
Juanjo Cardona, Luis Ibarra.
De ahí salió la pasarela, la onda del Atlántico, el Frente Marítimo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora resulta que llega la señora Darias y se enfrenta al puerto. Señores, somos una ciudad abierta al mar. Si se enfrenta al puerto, ¿qué hacemos? ¿Vivimos de espaldas al mar? No existe. Es que lo que no puede ser la señora Darias coger y meterse en su pequeña cueva, es decir, le doy la espalda y me encuevo aquí en el ayuntamiento y ya está. Esas relaciones son fundamentales y necesitamos que esa relación vuelva a ser buena y fructífera.
Yo es que no estoy de acuerdo con lo que comentaba María, de que la alcaldesa da la espalda al puerto o a la presidenta de la autoridad portuaria. Es evidente que el puerto necesita de la ciudad y la ciudad necesita del puerto. Lo que se ha manifestado no es un ataque ni mucho menos a la autoridad portuaria, sino una contradicción o que no estamos de acuerdo con un proyecto concreto que además, como bien ha señalado la alcaldesa en varias ocasiones, pues contradice el trabajo que se está realizando para mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Se está a favor de un depósito que suministre gas a los barcos para que estos puedan estar parados sin tener que estar pues contaminando, pero lo que no se está a favor, como ya ha comentado la alcaldesa, es en la instalación de una planta que convierta en energía también para la ciudad, además que conlleva pues 4 chimeneas de 25 metros de altura con 1,2 kilómetros, que es un porcentaje muy considerable del barrio de la Isleta, para que podamos tener una comparativa, y es evidente que este proyecto choca con la ciudad que estamos construyendo entre todos y todas, y lo que se trata es de encontrar un acuerdo común y un proyecto que nos representa a todos para una ciudad tan importante como es Las Palmas de Gran Canaria.
Mi pregunta es, ¿por qué está en el aire todavía ese proyecto que es bastante interesante y trascendente, creo que para todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, el recuperar ese proyecto Puerto Ciudad, ¿no? Que tiene unas posibilidades enormes, ¿no? Porque iba a modificar toda la zona del puerto e iba a integrar además el puerto con la ciudad, que estamos en esa, los estamos integrando, ¿no? Pero con ese proyecto y sobre todo también con el traslado de esas naves de ayuda humanitaria se iba a mejorar considerablemente toda esa zona desde el punto de vista incluso del tráfico rodado.
Sí, desde luego, pero es que lo he dicho, o sea, es que esta señora alcaldesa, o sea, lo que ha hecho, o sea, no está de acuerdo y lo que hace es eso, o sea, el enfrentamiento, y o sea, evidentemente esas naves que era necesario que se trasladasen, ahí se ha quedado ese proyecto, todo queda en el aire, como sucede siempre con ella, pero es que encima con enfrentamientos, y la realidad es esa, o sea, que la ciudad necesita que este enfrentamiento termine, necesita el puerto y lo necesita la ciudad, o sea, de alguna forma. La señora Darias tendrá que encontrar la forma de beneficiar a la ciudad con una serie de proyectos que son magníficos y están toda la gente de acuerdo, y los técnicos y demás, pero ella mira para otro lado.
Pero no es ella, o sea, hay informes técnicos, hay informes de salud pública, hay una serie de informes que hacen alusión a que el proyecto tal y como está planteado no es beneficioso para la ciudad. La alcaldesa ni está dando la espalda al puerto, ni está atacando a nadie, se está hablando de un proyecto específico. Es evidente que afortunadamente contamos con una ciudad abierta al mar, una ciudad que está enriquecida por el puerto y un puerto que necesita también de una ciudad preparada para recibir existirlo en cualquier caso. Ni se le está dando la espalda al puerto, ni se tiene ningún enfrentamiento personal por nadie. Lo que hay es una discrepancia en un proyecto concreto con el que se estará trabajando para encontrar un nexo común.
Bueno, son las 11:34 minutos. Nos vamos con una buena noticia, por lo menos nosotros la calificamos así, ¿no? Y es que el ayuntamiento ha logrado una inversión de 100 millones de euros para mejorar el saneamiento y también la depuración de agua, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, ¿no? Ese ciclo integral del agua, María.
Sí, tenemos, evidentemente, como siempre sucede, o sea, anuncios, todos los anuncios magníficos que hace este consistorio. Por supuesto que sí, este equipo de gobierno, bienvenidos sean, evidentemente, o sea, ese aporte de los 100 millones. La cuestión es a ver si los vemos ejecutados, es decir, si se ve alguna obra hecha, o porque ya se anunció en el 2022 todo el plan con un cierto importe, y ahora lo vuelven a anunciar, ya nos vamos a 800 millones. Anuncios tienen miles, continuamente van anunciando, y vamos a invertir en esto, y hemos recibido lo otro, y hemos tanto dinero. Lo cierto es que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, tiene más dinero que nunca y la ejecución más baja. Entonces, qué de vergüenza. Entonces, vale, está muy bien, o sea, fenomenal haber recibido los 100 millones del Estado. La cuestión es que esta obra empiece en algún momento, porque, vuelvo y repito, esto se anunció a bombo y platillo en 2022, aquí no se ha empezado nada. Tenemos una red de saneamiento totalmente obsoleta, y aquí seguimos. Entra el dinero, pero el dinero se queda ahí guardado y no se invierte.
Pues en esta ocasión vuelvo a no estar de acuerdo con María. No me cabe duda que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria podrá disfrutar de lo que va a representar esta inversión que ha conseguido pues la alcaldesa y el concejal de Hacienda, Paco Espino, en Madrid, para mejorar ese plan estratégico del ciclo integral del agua, que seguirá desarrollando hasta 2023. Así que todavía nos quedan unos cuantos años en los que ir viendo esos avances, que se van a invertir 857 millones de euros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar el ciclo integral del agua. Y una de las obras de las que vamos a poder ver es la nueva depuradora en la zona norte de la ciudad, que aliviará la depuradora existente de Barranco Seco. Estos 100 millones no son más que una muestra de que este consistorio, que este grupo de gobierno, continúa trabajando día a día para traer mejoras a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para poder seguir haciendo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria avance en nuestras instalaciones.
Bueno, pues vamos a ver si realmente vemos ejecutados esa inversión de 857 millones de euros en ese plan estratégico del ciclo integral del agua 2024-2033.
Puede ser que, como esto va, parece ser que cada dos años nos va a dar una nueva noticia, a lo mejor en el 2026 nos dice que ya ha subido a 900 y pico millones el proyecto.
Pues ojalá dispongamos de más dinero para seguir invirtiendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es que no, y seguir mejorándola.
Es que no lo invierten.
Yo lo que espero es que esta sea la última presentación, porque esto ya se presentó hace ya algunos años, la inversión es de unos 800 millones de euros aproximadamente, y se ha vuelto a presentar hace un poquito más, unos 3-4 meses más o menos. Bueno, estamos acabando ya, vamos a tener un poquito de espíritu navideño, ¿no? Ya que tanta confrontación, pues vamos a dejarla atrás, ¿no? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad, Betsaida? ¿Qué tal? ¿Qué tienes preparado?
Muy bien, en casa, en familia, aprovecharé pues para hacer los tradicionales paseos navideños para disfrutar del ambiente de nuestra ciudad, que la verdad que este año está muy potente, hay muchas zonas de la ciudad que están preciosas, la verdad. Mesa y López, bonito, Santa Ana, sí, Los Angelotes son una maravilla, las casas consistoriales, la zona de las canteras, la verdad que son muchas las zonas que podemos disfrutar para disfrutar de ese ambiente navideño en familia. Y después, por otro lado, también en los distritos, que también tienen su programación navideña y que también se acerca la Navidad a los distintos,
claro,
a los distritos ciudades.
De Ciudad Alta, ¿no?
Sí. Yo soy concejala también del distrito Ciudad Alta, que también ha disfrutado de una programación específica en la zona.
María.
Pues nada, yo igual que Betsaida, o sea, disfrutarla en familia, que es lo que toca en esta fecha, o sea, y lo mismo, o sea, pues paseos navideños, disfrutar del ambiente, la verdad es que sí, o sea, las zonas que están, la decoración de Navidad está muy bonita, y la verdad es que pues apetece, y hombre, estaría bien con un poquito más de frío, que sería más momento navideño, pero bueno, eso ya no depende,
bueno,
de
también
nosotros.
Es un atractivo, digo, ¿no? Sí, la Navidad, sí, bajo sí. El sol,
o sea, no, evidente, eso está claro.
Te lo digo porque fíjate, hay una serie de televisión, no sé si ustedes la han visto, que se llama La Palma.
No la he visto todavía.
Bueno, pues la verdad es que genera muchísima discusión, ¿no? Pero los primeros minutos se ve cantando Navidad, villancicos, y se ve una imagen maravillosa, preciosa, del cielo de La Palma totalmente despejado y a unos 20, 23 grados. Además es una serie nórdica, por lo tanto también, pues de alguna manera nos está haciendo promoción, ¿no?
Atractivo turístico.
Como que sí, que gran atractivo turístico, desde luego que sí.
Así lo tenemos aquí, o sea, el atractivo turístico de la gente.
Hombre, los mercados navideños los tenemos aquí, está muy bien. Pero ahí sí se echan falta.
Se nota eso, en el mercado navideño.
Ahí se nota,
el chocolate caliente.
Esa cosita de tal, pero la verdad es que eso sea así. Paseos con familia, ah, amigos.
Esto también nos permite al final tener nuestro Belén de arena, disfrutarlo. De ese día 1 de enero, con tantas personas que acuden a la playa de las Canteras a darse ese primer baño. Yo no sé cómo lo llevarán los nórdicos, pero yo creo que les va a costar bastante más que a las personas que lo disfruten en la playa de las Canteras.
Bueno, Besaida, pues nada, feliz Navidad.
Un placer,
muchísimas gracias,
felices fiestas.
Y re-bienvenida.
Muchísimas gracias, Javi, encantada de estar con
y
ustedes.
Y María, también lo mismo, felices fiestas, feliz muchas Navidad gracias, y muchas gracias.
Muchísimas
bienvenida.
Gracias, Javi, igualmente, feliz Navidad.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante...
Entra ya en cope.es.
A
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir, ¿eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para esta sección que hemos llamado sesión de los jóvenes empresarios, aunque las cosas como son, bueno, pues ya tienen una edad, pero siguen siendo jóvenes de espíritu. Y eso es importante. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. ¿Qué tal? Encantado, como siempre.
Gustavo Sánchez, ¿qué tal? Alberto Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Te había cambiado el nombre. Claro que uno piensa,
sí.
Uno empieza a decir, soy joven de espíritu, cuando ya empieza a ser mayor, ¿no? Un poquito el soniquete, Alberto.
Sí, la verdad que sí.
¿Hola?
No, te estamos escuchando perfectamente. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
Ah, sí, perdona. Okay. Sí, no, yo soy joven, ¿eh? Sí, apenas tengo 57 años.
Ah, sí.
Estoy
sí.
En la flor de mi vida. Totalmente.
Está saliendo del cascarón.
O sea, yo todavía todavía estoy en la fase de aprender. Uh-huh. Aprender, por ejemplo, de gente tan ilustrada como el amigo Enrique, que ese señor sí que tiene mayor edad y tiene experiencia del mundo.
Bueno, mayor edad no lo sé, Enrique.
Bueno, yo tengo 45. Alberto acaba de confesar su edad, por lo tanto ya nuestra audiencia sabe quién está mintiendo, que es el fake aquí.
Bueno, vamos a entrar en materia. Y vamos a poner sobre la mesa un tema, un asunto que a mí, la verdad es que me parece crucial, ¿no? Y es que Consumo ha abierto expediente a Airbnb por no retirar anuncio de pisos turísticos ilegales. Y sí es cierto que en muchas ocasiones vemos en este tipo de plataformas el hecho de poder ver este tipo de anuncios que realmente no son pisos turísticos, pero que están incluidos en la propia plataforma. A veces, por decir, no son ni pisos, ¿no? Porque hemos visto algunas imágenes que la verdad es que es para llevarse las manos a la cabeza. Esto es el principio de algo, sobre todo el fraude que también hay en estas plataformas. en Booking, en Airbnb. Ayer precisamente vi una denuncia de un usuario de Booking porque al final lo habían estafado y parece ser que decía que la plataforma no ha hecho nada. Esto no es exclusivo de una plataforma, prácticamente son de todas, ¿no? Enrique, esto es el comienzo de algo bueno, de algo positivo. ¿Cómo ves esta noticia?
Podría serlo, la verdad que sí, puede ser el pistoletazo de salida al control de estas plataformas. Son grandes multinacionales que llegan a España, se instalan aquí, buscan una masa de clientes brutal y para poder mantener su estructura. Y para tener esta masa de clientes brutal necesitan también tener los proveedores, y esos proveedores son esos propietarios y gestores de estos alquileres turísticos. Lo que es cierto es que la plataforma tiene que ser muy cuidadosa a la hora de insertar dentro de ella, pues, a quiénes van a ser estos proveedores, los hosters, ¿no? O sea, ¿quién realmente va a alojar a esos usuarios? ¿Esa vivienda está legalizada? ¿No está legalizada? ¿En qué situación está? Creo que ahí Airbnb y el resto de plataformas tiene muchísima responsabilidad, porque son ellos los que están poniendo en contacto a el cliente, el inquilino y el arrendador. Entonces, tiene que haber un matching que sea perfecto, porque el inquilino está depositando la confianza en Airbnb de que, oye, quien me va a mí a alquilar esa vivienda turística me va a dar una calidad, y dentro de esa calidad, por supuesto, está que la vivienda esté con todas sus condiciones legales y registradas. Lo que está sucediendo es que cuando tú ingresas una propiedad turística dentro de Airbnb, tú tienes que poner el número de la licencia, ¿vale? Esa licencia que te otorgan y que te da el derecho a poder ofrecer esa vivienda como una vivienda turística. Y parece ser que Airbnb en esto, pues, o ha estado haciendo la vista gorda o se le han colado muchísimas propiedades que no tienen esta licencia. Y eso es lo que la Dirección General de Consumo está tratando de limitar. Y en un principio fue un requerimiento, y ahora, como Airbnb no ha movido ficha y ha mantenido esos pisos turísticos sin licencia dentro de la plataforma, la Dirección General de Consumo lo que quiere hacer es multarlos, un procedimiento sancionador.
Un procedimiento sancionador que puede llegar incluso a 100.000 euros, y a mí la verdad es que me parece bastante coherente que si tú eres el responsable de una plataforma en sí, también debes ser responsable de que tus clientes o tus partners también cumplan la ley. Y no hacer la vista gorda con la inscripción, porque sí es cierto que hay mucha vivienda vacacional que realmente no es vivienda vacacional porque no está inscrita. Alberto.
Claro, pero, bueno, perdón.
Venga, dale, Alberto.
Bueno, yo empezaré un poco con el tema técnico, ¿no? Es que la verdad es que me extrañó cuando leí la noticia que hablara la Dirección General de Consumo. ¿Por qué? Porque entiendo que esto debería ser competencia de turismo, ¿no? Aquí en Canarias, este tema no debe llevarlo a consumo. De ahí que, bueno, probablemente se refería a ese tema, ¿no? De que probablemente quien lo lleva sea turismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la teoría es bastante fácil, pero pensemos que Airbnb es una compañía que es a nivel mundial. La legislación en cada uno de los países y el tipo de control que tenemos sobre las propiedades es bastante dispar. Vamos a recordar que incluso hoy día aquí en Canarias y en España no hay exactamente una ley sobre, por ejemplo, lo que serían las viviendas vacacionales, ¿no? Yo creo que también hay un aprovechamiento por parte de los propietarios diciendo o inventándose propiedades, poniendo fotos imaginarias y van cambiando. De ahí que yo creo que ellos se van a poder defender bastante bien de esta multa. No obstante, vamos a ponernos también en este caso del oso, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es una multa de 100.000 euros, ¿no? Para ellos probablemente esto es una propina. O sea que la verdad que habría que hacer algún tipo de control. La verdad es que yo le recomiendo siempre a todos los internautas que cuando revisen, cuando vayan a visitar las propiedades, vean que efectivamente existen opiniones al respecto de que realmente las propiedades son las que son y lo que dicen. Que se pongan en contacto previamente con el propietario para que de alguna manera le afiance de que lo que van a alquilar es lo que realmente es, y en la medida de lo posible intente pagar siempre en destino, no paguen en previo, porque desgraciadamente podrían ser estafados.
Claro, pero fíjate porque nos están escribiendo algunos oyentes y nos dice un comentario que me parece bastante interesante, ¿no? Y es que España no termina de cumplir con la Ley de Servicios Digitales que propugna la Unión Europea. y que además establece como actividad ilícita la oferta de viviendas ilegales a través de estas plataformas. Lo cual quiere decir que el gobierno de España también tiene cierta responsabilidad en la adopción, interpretación de lo que dice su propia norma y sobre todo la adecuación de esta plataforma de vivienda vacacional, como por ejemplo Airbnb. Enrique, que te escuche de fondo.
Sí, bueno, a la perfección y al 100% con lo que está diciendo nuestro oyente. Pero me remito a lo que dije antes. O sea, Airbnb es una plataforma tan grande que debería de tener unos filtros técnicos a la hora de que poder insertar nuestras viviendas, nuestras propiedades dentro de la plataforma y que directamente filtre las que están o no legalizadas. Pero claro, ahí chocamos con dos cosas. Primero, la masa ingente de propietarios que mete sus pisos de alquiler turístico dentro de Airbnb es brutal, ¿vale? ¿Y por qué? Porque Airbnb, la bestia de Airbnb necesita de eso para poder crecer y para poder dar servicio a sus clientes. Por lo tanto, dentro de esa masa ingente que le está entrando para meterlas, sus propiedades dentro de la plataforma y después alquilarlas, muchas se le escaparán. O sea, esto va por porcentaje. O sea, entran muchísimas, pues algunas se le van a escapar. Uno, eso por un lado. Y eso por otro, algo que mencionó Alberto, que es fundamental, y es que en este matching, ¿no?, hay un elemento básico, que es la normativa, ¿no? Y las normativas van cambiando incluso por comunidad autónoma. Entonces, si Airbnb quiere estar en España y quiere legalizarse y quiere que prestar un servicio y que ese servicio no sea señalado con el dedo por parte de la administración pública y no se le persiga, tendrá que adecuarse a cada una de las comunidades autónomas y cada una de las normativas que estas tienen en función de materia de alquiler turístico.
Claro, pero es que no es competencia de las comunidades autónomas, es decir, el gobierno
central. Yo no digo que la competencia de vigilancia de Airbnb sea por parte de las comunidades autónomas. No,
es del gobierno central en sí.
Sí. No, pero yo no digo eso. Yo lo que digo es que Airbnb es quien tiene que ver qué normativas se deben de cumplir en cada una de las comunidades autónomas y cada uno, por supuesto, de los países en los que ellos están instalados, ¿vale? Y eso, oye, pues es un proceso que requiere de tiempo y de esfuerzo y de recursos por parte de la compañía que tendrá que poner y tendrá que invertir si quiere que sus pisos sigan en España funcionando.
Bien, pero que está bien eso de que el consumo abra expediente a Airbnb, pero también lo que debería hacer el gobierno de España es pues aplicar y sobre todo revisar su propia normativa para que la inscripción pisos turísticos sea completa.
Claro.
Porque fomenta la inscripción de pisos turísticos ilegales.
Claro. Correcto, pero ahí Airbnb lo eximimos de culpa. O sea, la culpa de Airbnb es, oye, usted Airbnb se está acogiendo a la normativa, se está acogiendo a esa legalidad a la hora de filtrar los pisos y introducirlo dentro de la plataforma, sí, de la que está en España, oye, ¿sí o no?
Claro, pues si tú tienes un procedimiento simplificado,
si
tú tienes un procedimiento simplificado, evidentemente tú te adecuas a ese procedimiento simplificado. Claro, vamos a cambiar de asunto, ¿no? Porque esto sí es bastante interesante, a pesar de que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, ¿eh? La segunda mano también nace en Navidad. Oye, esto sí que es un titular realmente interesante, porque ya hablamos en su momento ya, la cantidad de productos nuevos que ponen a disposición de los clientes las diferentes plataformas. Algunos de ellos, como Amazon, son 3 millones al año, 3 millones de productos nuevos, ¿no? Hay otro como Temu, que es 1 millón de productos nuevos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de fomentar la segunda mano, por lo menos se le da una segunda vida también a ese artículo, sobre todo de textil, Alberto, y no se ve lamentablemente en las playas de Indonesia, por ejemplo, o de cualquier otro lugar, ¿no? ¿Alberto? Creo que hemos perdido a Alberto. Enrique.
Sí, bueno, Alberto, le dijiste que nos quedaba poco tiempo y se una retirada a tiempo es una victoria. Vale, se fue en lo más alto de su carrera. Mira, casi como se va a lo grande. La tendencia en la actualidad es esta. Oye, la segunda mano también es una opción a la hora de regalar, comprar. Una muy buena opción. Cada vez lo estamos viendo más, han surgido cada vez más plataformas, se han ido profesionalizando y cada vez hay más usuarios y más personas que ofertan sus productos dentro de estas plataformas. Pongamos el ejemplo de Milanuncio, de eBay,
de Wallapop, y hay una tendencia que va de la mano del rango de edad entre los 18 y 25 años, que son los que están tirando de este carro, a la hora de valorar que la segunda mano y los productos que ya han sido usados pero que pueden tener una segunda vida son un artículo muy muy válido para seguir dándoles consumo, y también, por supuesto, en Navidad. De hecho, las cifras que nos plantea esta noticia son brutales. Estamos hablando que más de un 80, según Wallapop, en el estudio que hizo, más de un 85% de los encuestados decía que, oye, podría plantearse la posibilidad de comprar algún producto de segunda mano.
Eso es muy recomendable. Brevemente, Alberto, que nos tenemos que ir, un minuto, menos de un minuto, 30 segundos.
Pues nada, la verdad que yo recomendaría esta política de aprovechar o reutilizar este tipo de productos, de regalos, sí, que es lamentable la necesidad de muchos y mira, que se podían dar una segunda vida a esto.
Vamos a hacer una cosa, este tema lo vamos a recuperar la semana que viene, que me parece perfecto, muy interesante, ¿no? Y además me gusta. Enrique, un abrazo fuerte.
Importantísimo, las falsificaciones, no comprar falsificaciones.
También hablaremos la semana que viene de esto. Un abrazo, Enrique.
Otro,
Alberto, gracias.
Adiós, Javier.
12 de la mañana en Canarias. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenos días.